Hola, buenos días. Muchas gracias a la doctora Torra y a la asociación por invitarme y a ver si nos apañamos, que no me ha llamado Dios por el camino de la tecnología. El tema que voy a tratar, bueno, muy limitadamente, es el trasplante renal en las enfermedades hereditarias. He desarrollado alguna, pues para contar un poco el mecanismo por el que se produce la enfermedad, asumiendo que el que tiene esa enfermedad seguro que se lo sabe ya, pero bueno, para el que no se lo sepa, que le sea un poquito más interesante. En primer lugar, es muy complicado saber qué porcentaje de los pacientes que se trasplantan de riñón se trasplantan porque tengan una enfermedad hereditaria. Esto depende mucho del tipo de registros y, sobre todo, de la edad. Por ejemplo, en este país, en la población pediátrica, hasta el 20 o el 24% de los pacientes se trasplantan por una enfermedad renal y en nuestro centro, en La Paz, todavía llegamos al 26%. La segunda razón por la que te trasplantas de riñón en un niño pequeño en nuestro país es por una enfermedad renal hereditaria, pero luego en adultos, como veis, es un poco menos frecuente. Lo que sí que está claro es que la enfermedad renal hereditaria más frecuente global es la de adultos, que es la poliquistosis dominante, y en los niños la más frecuente es la nefronoptisis. A la hora de trasplantarse hay que recordar que el trasplante de donante vivo tiene mejor supervivencia que el trasplante de donante cadáver. Hay muchísimos registros, este yo creo que es el más grande del mundo, y si comparáis la supervivencia del injerto a 15 años de cadáver y de vivo, pues es claramente mejor el trasplante de vivo. Entonces la pregunta es, ¿los pacientes que tienen una enfermedad renal hereditaria son candidatos a recibir un riñón de donante vivo? Y si lo son, ¿son además candidatos a recibir un riñón de donante vivo emparentado? Pues para poder responder a esta pregunta hay que tener en cuenta el riesgo de que recurra a la enfermedad o de que la persona que lo done la vaya a desarrollar en el futuro. Así pues, los pacientes que tienen una enfermedad con un alto riesgo de recidiva, como es el síndrome hemolítico urémico atípico o la hiperosaluria primaria, no son candidatos en principio a trasplantes renales de donante vivo. En el caso de la hiperosaluria primaria en concreto necesitas un trasplante o bien hepatorrenal combinado o bien hacer un hepático antes de que esté mal el riñón. Y hay que tener en cuenta la posibilidad de las donaciones y estudiarlo muy bien cuando tienes riesgo de que la persona que vaya a donar acabe desarrollando la enfermedad a largo plazo, como son las mujeres portadoras en el síndrome de Alport o en el síndrome hemolítico urémico atípico. Y luego, esta contraindicación es en realidad para todos los trasplantes, es una cuestión de edad. En general, todas estas enfermedades que tienen herencia autosómica recesiva, el donante es heterocigoto y no tiene síntomas y no va a manifestar la enfermedad y, por lo tanto, no existe contraindicación para la donación de vivo ni para el donante vivo emparentado. Voy a hablar un poquito de las tres que están marcadas en negrita. Hay que decir que para casi todas estas enfermedades no tenemos estudios de los donantes a largo plazo, pero en principio es seguro la donación en estas enfermedades. La poliquistosis renal autosómica recesiva es muchísimo menos frecuente que la forma dominante, afecta a uno de cada 20.000 a 40.000 recién nacidos vivos, a diferencia del uno de cada 1.000 de la forma dominante. Son riñones, como la forma dominante, muy grandes. Son quistes un poco distintos. Luego veréis otra diapositiva, estos quistes son más pequeñitos, porque son quistes que están solo en los túbulos colectores. Esta enfermedad depende de una mutación en un gen que está localizado en el cromosoma 6, y aunque es muchísimo menos frecuente que la forma dominante, si veis lo de la supervivencia renal, quiere decir que más de la mitad de los niños necesitan un trasplante en la edad pediátrica. La diagnosticamos en general por una prueba de imagen compatible con una ecografía de los padres normal o con datos de fibrosis hepática o con un hermano afecto o con el estudio genético. Y como os decía, no está contraindicada la donación de vivo ni de la donación de vivo emparentado. ¿Y cómo va el trasplante en los niños con la poliquistosis recesiva? Pues esta es una de las series, son todas series chiquititas de pacientes, porque no hay muchos pacientes con esta enfermedad. Es una de las series más recientes de Francia. Son 11 trasplantes renales y 3 hepatorrenales. Lo importante de esta serie, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es que aunque la supervivencia del injerto a los 5 años es como la del resto de los trasplantes, tienen un problema, que en el seguimiento a largo plazo nos encontramos con que se pierden muchos trasplantes y, sobre todo, fallecen un número relativo alto de pacientes, 21%, por complicaciones hepáticas. Y si vamos a otras series, esta, por ejemplo, Es una serie también de 14 trasplantes norteamericana que comparan la supervivencia de los pacientes en que se han trasplantado por esta enfermedad hereditaria con otros trasplantes que no tengan enfermedad hereditaria. Veis que la supervivencia a los 5 años es muy similar, 85-93. Pero ¿qué pasa cuando miramos el seguimiento a largo plazo a 14 años? Que han fallecido un 36% de los pacientes por complicaciones hepáticas y que de los pacientes que sobreviven también han tenido un porcentaje importante de ellos complicaciones hepáticas. Lo mismo nos dice esta serie norteamericana. Cuando veáis las siglas NAPRTCS, es la serie de registro del trasplante americano y canadiense, siempre son las series que llevan mayor número de pacientes, la serie que miramos más. Estos también tienen igual supervivencia de paciente y de injerto, pero tienen mayor riesgo de infecciones. Es decir, en las poliquistosis recesivas, el trasplante en sí y los pacientes van igual de bien que cuando se trasplanta por una enfermedad no hereditaria. El problema que tienen es que tienen una fibrosis hepática, que condiciona que cuando luego te inmunosuprimes en el trasplante, es más fácil que tengas infecciones muy graves de la vía biliar que se pueden generalizar y que pueden causar la muerte. De hecho, los pacientes que fallecen, fallecen por este tipo de infecciones generalizadas. Por lo tanto, es una cosa que hay que tener en cuenta antes de decidir el trasplante renal, y hay que valorar siempre cuando nos enfrentamos a este trasplante si necesitamos un trasplante renal aislado o un trasplante hepatorrenal para arreglar ese problema de la vía biliar. Nuestra serie, la serie de La Paz, hemos trasplantado a 12 niños con poliquistosis. La supervivencia de los injertos a 5 años de evolución es muy buena, solo se perdieron 2 injertos. La supervivencia del paciente es mejor que la de las otras series, solo falleció una de nuestras niñas, y hay que decir que no falleció, es un caso muy particular, no falleció por una complicación hepática, que es lo que suele pasar, sino por un tumor. La cistinosis, ya lo ha comentado antes la doctora Aniceta, es una enfermedad recesiva por una mutación en un gen que codifica una proteína que se encarga de transportar cistina desde un órgano intracelular, que es el lisosoma, al citoplasma. El problema que tienes es que se acumula la cistina, que es una sustancia, digamos, que hace cristales, hace que se destruya esa célula y, en último término, que tengas problemas en los distintos órganos en los que se esté acumulando la cistina. Tiene 3 formas, la infantil y la juvenil, que son enfermedades sistémicas, y la forma del adulto, que solo tienes un problema ocular. Es un problema para los nefrólogos, nos la encontramos nosotros, porque lo primero que debuta son niños que tienen esa tubulopatía de la que hablaba la doctora Ariceta, que condiciona niños muy pequeñitos y con raquitismo, que evoluciona muy prontito a la enfermedad renal terminal. El problema de esta enfermedad de la cistinosis es que a largo plazo se te acaban afectando por cistina prácticamente todos los órganos, y si te falla, por ejemplo, el páncreas, pues tienes diabetes, tienen hipogonadismo, tienen miopatías, dificultades para tragar, dificultades para hablar, dificultades pulmonares por ese problema muscular, gastrointestinales, literalmente se te acaban afectando todos los órganos. Y tiene un problema, esto condiciona una mortalidad de un 33% antes de los 30 años de edad. En el lado positivo, pues que tiene un tratamiento del que hablamos antes, la cistiamina. ¿Cómo va el trasplante? Lo que es el trasplante en sí va fenomenal. Los niños con cistinosis tienen la mejor supervivencia en donante vivo y en donante cadáver comparado con cualquier otro tipo de enfermedad renal que se trasplanta. ¿Cuál es el problema? Que aunque lo que es el injerto va bien, como vemos en esta serie norteamericana, a largo plazo tienes un 33% de mortalidad y tienes muchísimas complicaciones. No es un problema que el riñón no vaya bien, que va fenomenal el injerto. El problema es que te acaban apareciendo complicaciones en los distintos órganos y eso te va a condicionar, claro, mucho el futuro. En el lado positivo, cuando miraron este estudio, vieron que las pacientes que se tratan precozmente y de manera constante con cistiamina tienen mejor talla. Como os había visto antes en la diapositiva de la doctora Ariceta, requieren el trasplante a mayor edad y tienen muchas menos tasas de complicaciones y, por lo tanto, mucha menos mortalidad. Nosotros hemos trasplantado a 7 niños con cistinosis con muy buena supervivencia del injerto, solo uno de los riñones se perdió, y con muy buena supervivencia de los pacientes, que es del 100%. Y esta, la nefronoptisis, es la enfermedad renal hereditaria más frecuente que condiciona un trasplante renal en la edad pediátrica. Está provocada, es otra enfermedad recesiva por mutaciones en distintos genes. Tiene 3 formas, infantil, juvenil o adolescente, según que evoluciones antes o después a la insuficiencia renal terminal. Y lo que tenemos en los riñones es una nefritis tubulointersticial crónica. son niños con poliuria y con polidipsia, con retraso de talla y con enfermedad renal. Esta es otra de las enfermedades en las que tenemos un problema porque tienen manifestaciones extrarrenales. No todos los niños, pero muchos niños pueden tener problemas en el cerebelo, problemas óseos, problemas de retinitis pigmentaria y, sobre todo, fibrosis hepática. La misma fibrosis hepática que tenían los niños con poliquistosis. Se diagnostica por una clínica compatible y una biopsia o estudio genético. ¿Qué tal va el trasplante en la nefronoptisis? Pues de nuevo va fenomenal. Esta es la serie norteamericana, que es la serie con más pacientes. Y si comparamos trasplantes con nefronoptisis con el resto de los trasplantes pediátricos, pues vemos lo mismo. No hay recurrencia de la enfermedad, no hay mayor número de rechazos, la supervivencia del injerto a los 5 años es muy buena e incluso supera a las de los trasplantados por otras enfermedades. Y también hay muy buena supervivencia del paciente. En nuestro caso, los 39 niños con nefronoptisis, bueno, pues tenemos también muy buena supervivencia del paciente, solo hay un fallecimiento y un 61% de supervivencia del injerto a 6 años y medio. Si estas eran las enfermedades recesivas, solo voy a hablar de una de las dominantes, que es la poliquistosis renal autosómica dominante. Esta tiene una incidencia muy alta, uno de cada 400 a 1.000 recién nacidos vivos, y es la causa más frecuente de trasplante por enfermedad hereditaria. El problema es que no la vemos, vamos, el problema. Lo bueno es que no la vemos en niño porque evoluciona la enfermedad renal, dependiendo de la mutación genética que tengan, en torno a los 54 o a los 74 años. Por lo tanto, no se trasplantan en la edad pediátrica. Si os acordáis de la anterior diapositiva, veis que aquí también tenemos un riñón muy grande, pero que son quistes a toda la localización del riñón. Son quistes mucho más grandes que los de la poliquistosis infantil. La enfermedad poliquística autosómica dominante tiene la típica clínica renal de todas las enfermedades, es decir, tu proteinuria, tu hipertensión, tu insuficiencia renal. Como tienen esos quistes tan grandes, tienen complicaciones en los quistes, pueden tener infecciones, pueden tener cálculos, hematuria y dolor. Y otro de los problemas que tiene la poliquistosis es que, una vez más, es otra de esas enfermedades con participación extrarrenal. Puedes tener problemas en muy distintos órganos. Uno de los menos frecuentes, pero de los que condicionan problemas potencialmente más graves, son los aneurismas cerebrales. Se diagnostica de nuevo por una clínica compatible, con una prueba de imagen compatible, con una historia familiar positiva, que tengas pues a un padre, una madre afecto, y se puede hacer en caso de necesidad estudio genético. Cuando nos planteamos la donación en la poliquistosis dominante y es donación de vivo emparentado, lo importante es que tengas claro si el que te va a donar no tiene esa enfermedad, porque recordemos que esta enfermedad evoluciona la insuficiencia renal tarde, los 50 a los 70 años. Tienes que ver una ecografía sin quistes. Esta prueba, la ecografía, vale si el potencial donante tiene más de 30 años. Si tiene más de 30 años, si tiene una ecografía normal y no tiene quistes, no tiene la enfermedad, no la va a tener en el futuro. Pero para potenciales donantes menos de 30 años, no te asegura tener una ecografía normal en ese momento que la ecografía no se altere un poquito más adelante. Y por lo tanto, hay que hacer una prueba más fina, una escala, apoyarse en el diagnóstico genético. Es decir, se puede donar, pero tienes que tener claro que no tienes la enfermedad, claro. ¿Qué tal van las poliquistosis dominantes comparadas con el resto de los trasplantes? Una serie francesa muy reciente, fenomenal. Si veis, la supervivencia del paciente a 10 años es exactamente como la del trasplante de otras patologías, 87%, y tiene una supervivencia del injerto incluso mejor. Los riñones duran más en estos que en otras enfermedades renales. Tiene las mismas tasas de complicaciones infecciosas, cardiovasculares, neurológicas y tumorales. Los pacientes con poliquistosis que se trasplantan, a diferencia de los que no tienen una enfermedad hereditaria, tienen más hipertensión, entre otras cosas porque ya la tenían antes. Estas siglas NODAP quieren decir diabetes de debut después del trasplante, y más hiperlipemia y tromboembolismo. No sabemos por qué tienen más tromboembolismo. Y una de las cosas que siempre se estudia en estos casos, si es mejor nefrectomizarte esos riñones grandes antes o después o en medio del procedimiento, pues eso no influye para la supervivencia ni del paciente ni del injerto. El resto de las series que pueda revisar, pues te dicen lo mismo. Los pacientes que se trasplantan con poliquistosis tipo adulto, es igual la supervivencia del paciente del injerto que otras enfermedades no hereditarias, tienen mayor incidencia de esa diabetes de debut después del trasplante, incluso en alguna serie como la de los irlandeses les sale mejor supervivencia del paciente y del injerto. Y la única enfermedad ligada al X de la que voy a hablar, que es el síndrome de Alport. No es que todos los síndromes de Alport estén ligados al X, pero es realmente la etiología más frecuente de esta enfermedad. Está provocada por mutaciones en genes que condicionan la formación, bueno, que codifican para la proteína del colágeno tipo 4. Este colágeno forma parte de las membranas basales de tres órganos: el riñón, el ojo y la cóclea. De tal manera que si tienes un problema en esas membranas, pues vas a tener patología ocular, que la típica es el lenticono, patología como es la sordera neurosensorial, y en el riñón, pues lo de siempre, hematuria, proteinuria, hipertensión y evolución a la insuficiencia renal. En general se diagnostica con una biopsia o con estudio genético, y el problema de la donación de vivo emparentado es sobre todo el de las mujeres, es decir, los varones, al menos en la forma ligada al X, un varón que tenga la enfermedad antes de los 20 años tiene como mínimo hematuria. Así que si un varón de una familia con Alport llega a los 20 años y no tiene hematuria, no tiene la enfermedad. El problema son las mujeres que son portadoras. Es decir, cuando está ligado al X, un varón tiene el cromosoma X afecto y el cromosoma Y intacto y tiene una enfermedad de Alport que se manifiesta muy precozmente. Las mujeres, como tienen dos copias, tienen un X afecto y un X sano y pueden desarrollar la enfermedad de Alport, pero de una forma muchísimo más leve y muchísimo más lenta. De tal manera que puedes ver muy pocas cosas a los 30 años, pero luego pueden tener enfermedad renal a los 60. Cuando nos planteamos que donen, tienes que tener claro que no está muy aconsejado en mujeres menores de 45 años, o sea, para valorarlas como donantes tienen que tener más de 45 años y no tener nada. Y cuando digo nada es ni hematuria, ni proteinuria, ni hipertensión y tener audición normal. Si tienes todo esto normal a los 45 años, las probabilidades que tienes de desarrollar un Alport y una enfermedad renal crónica a la edad más avanzada son muy pequeñas y podrían considerarse como donantes. Digo esto porque hay un estudio de muy pocos casos de 6 mujeres que eran portadoras de síndrome de Alport que donaron, y 4 de las 6 mujeres después, hacia los 65 años, tenían enfermedad renal. O sea que para que una mujer portadora de Alport pueda donar tiene que tener más de 45 años y tenemos que tener estudios que tengamos muy claro que no van a desarrollar la enfermedad en el futuro. ¿Qué tal van los pacientes que se trasplantan de síndrome de Alport? Pues también van muy bien. Esta es la serie del registro europeo. Y como veis, la supervivencia del paciente a los 10 años con síndrome de Alport comparado con los trasplantes de otra etiología es mejor, 95 versus 87, y la supervivencia del injerto también es mejor. Los pacientes que se trasplantan por Alport comparado con otro tipo de trasplantes de donante cadáver van mejor, tanto el paciente como el injerto, aunque en el donante vivo la supervivencia del paciente injerto es exactamente igual que las otras enfermedades. Nosotros solo tenemos 4 casos de síndrome de Alport trasplantado y bueno, pues todos los pacientes están vivos y se han perdido 2 de los injertos. Y por último, simplemente decir sobre el síndrome hemolítico urémico, que ya describimos antes, que es un cuadro de anemia, plaquetopenia e insuficiencia renal. Recordaros que el 90% de los hemolíticos urémicos son típicos. El famoso caso que hubo en Alemania hace un par de años son por infecciones gastrointestinales por E. coli. Un escaso 10% de los pacientes tienen un síndrome hemolítico urémico que llamamos atípico por mutaciones en componentes del complemento. Simplemente decir de este hemolítico urémico que cuando tienes un hemolítico urémico atípico, porque el típico no hay ningún problema, pero el atípico, están contraindicados los trasplantes de vivo por alto riesgo de recidiva. Como había dicho antes la doctora, entre un 80 y un 100% de los casos recidivan. No te puedes poner el riñón porque lo vas a perder. Además, los familiares de estos pacientes que tienen hemolítico urémico atípico, aunque no lo tengan en un momento dado, pueden desencadenar la enfermedad por cualquier estímulo, pues a 10 años vista, a 20 años vista. O sea que estaría contraindicado también la donación de vivo emparentado, excepto en un caso muy concreto, en una mutación muy concreta en los hemolíticos urémicos atípicos. ¿Qué hacemos con estos pacientes entonces? Este sí que es una de esas enfermedades en la que la genética, saber exactamente qué tienes, es vital. Tienes que saber exactamente qué mutación tiene y con esa mutación diseñar un tipo de trasplante para el paciente. Puede hacerse un trasplante renal, pero con plasmaféresis. Puede hacerse un trasplante hepatorrenal. Puede hacerse, si tienes la mutación en el CD46, puede hacerse un trasplante renal sin más. Y gracias al nuevo fármaco que acaba de aparecer, el eculizumab, podemos enfrentarnos a los trasplantes sabiendo que si recidiva tenemos un fármaco que puede ayudarnos a pararlo. Y para terminar, en resumen, La supervivencia del paciente que tiene una enfermedad renal hereditaria y se trasplanta es exactamente igual que la de otras patologías. Esta es nuestra curva de supervivencia a los 10 años y, como veis, está prácticamente en el 100%, casi todos los pacientes están vivos, tengan una enfermedad hereditaria o tengan otro tipo de enfermedad. Pero recordar que muchas de las enfermedades renales hereditarias tienen participaciones extrarrenales y que esas participaciones extrarrenales, esos otros órganos que pueden estar afectos, sí que nos pueden condicionar la supervivencia a largo plazo. Y que la supervivencia del injerto, es decir, lo que te dura el trasplante renal, si te has trasplantado por una enfermedad hereditaria o por cualquier otra enfermedad, es exactamente igual. Y podemos considerar siempre la donación de vivo, excepto en enfermedades que tengan alto riesgo de recidivar, como es el hemolítico urémico atípico o la hiperoxaluria primaria, y podemos considerar la donación de vivo emparentado, excepto cuando haya un riesgo de que ese donante desarrolle la enfermedad, como en el hemolítico urémico atípico o en las mujeres portadoras de síndrome de Alport. Y eso es todo. Gracias.